Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Radio Par, que te ayuda a conocer un poquito más acerca de los candidatos y candidatas de estas elecciones municipales 2021. Mi nombre es Alejandro Amarilla y hoy me toca presentar a Noelia Quintana Villasboa. Ella es licenciada en Historia, especialista en Educación Superior, Magíster en Planificación y Conducción Estratégica, egresada del William J. Perry Center de Washington, de Estados Unidos, conferencista, asesora pedagógica, profesora universitaria y ahora candidata a concejal de Asunción por el Partido Revolucionario Febrerista. Hola Noelia, ¿cómo estás? Es un honor conversar contigo en esta tarde. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias. Saludos, Alejandro, querido. ¿Cómo estás? Es un gusto poder participar justamente hablando de mi candidatura por radiopar.com.
Para nosotros es un placer tener entrevista contigo, ¿verdad? Porque sos una de las principales referentes del Partido Revolucionario Febrerista, uno de los partidos de la oposición que me parece que tienen más potencial en este momento. Y queríamos conversar contigo para conocer primeramente aspectos tuyos de tu vida profesional, etcétera, y luego para que nos cuentes un poco cuáles son tus propuestas electorales para este 2021, para esta carrera por la concejalía en Asunción. Contanos un poquito acerca de tu carrera profesional. Yo estuve leyendo al inicio de esta entrevista tu parte de lo que es tu currículum y estás licenciada en Historia, sos especialista en Educación Superior. Contanos un poquito sobre eso.
Bueno, sí, efectivamente estudié en la Universidad Nacional de Asunción, obtuve mi licenciatura en Historia, por eso yo me dedico mucho a la investigación, al revisionismo histórico. Luego de eso hice una especialización en Educación Superior, y eso me abrió muchísimo las puertas, porque soy docente universitaria justamente en la carrera de Periodismo de la Universidad del Norte, también en la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Asunción. Me cupo enseñar historia de género, soy docente de la Academia Militar Francisco Solano López, docente de la maestría justamente de la Fuerza Aérea. Y luego de eso, justamente también realicé mis estudios de maestría en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, el Colegio de Guerra, Alejandro, y obtuve el título de Máster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional. Luego de ese proceso me postulé para una beca en el 2018 para estudiar en la National Defense University, y justamente diseños de políticas públicas en relación a la defensa y a la seguridad, me aceptaron y fui a Washington a estudiar, ¿verdad? Entonces me gustaría realmente poder ayudar a la municipalidad, lo que vendría a ser a la ciudad de Asunción, que para mí está raptada, ¿verdad? En mano de una gestión antigua, vieja, y hay mucha inoperancia, y bueno, acá estoy como una opción, si es que a la ciudadanía le gusta mi perfil.
Sí, por lo que escucho y por lo que leí también en tus redes sociales, soy una persona que tiene bastante preparación académica como para enfrentar un cargo como este, ¿verdad? Lo que me lleva a la siguiente pregunta: ¿cuáles son tus propuestas específicas para mejorar la situación que está atravesando la ciudad de Asunción?
Justamente por mi perfil profesional, Alejandro, yo quiero trabajar, si es que llego a ser concejal, si es que la gente me elige y me otorga su voto de confianza, en dos comisiones específicas. Me gustaría estar en la Comisión de Planificación y Planeamiento Físico y Urbanístico de la ciudad de Asunción. Asunción no está pensada, Alejandro. Se necesita con urgencia personas que puedan planificar todo lo que vendría a ser el orden físico, los cuidados, el embellecimiento de la ciudad, la parte justamente de alcantarillado, ¿no? Tratar de establecer estas alianzas estratégicas, ¿verdad? Con la ANDE, con la SAP, porque uno ve recorriendo Asunción que asfalto por aquí y a la una semana, a un tiempo determinado, vemos otra vez los agujeros de SAP. Y bueno, ese tipo de problemas se da por esta falta de planificación. No hay una coordinación interinstitucional. Entonces me gustaría trabajar en esa mesa. Y en la segunda mesa, porque los concejales pueden trabajar en dos comisiones, es en la mesa justamente de educación y cultura. Porque me gustaría promover la reactivación, el embellecimiento del Centro Histórico de Asunción. Eso es algo muy importante. Asunción tiene una historia riquísima que data ya justamente de la época colonial como madre de ciudades. Y en la actualidad vemos que este concepto de capitalidad, porque Asunción es nuestra capital, está en una situación pésima, sin planes, absolutamente de incentivos. Entonces yo quiero promover a través de incentivos justamente fiscales, de los impuestos, de las tasas, las contribuciones municipales, porque la municipalidad recibe mucho dinero en todos este tipo de impuestos, y más el tema de los royalties de la FONACIDE, hay suficiente recursos, ¿verdad?, justamente para generar esta reactivación de nuestra ciudad, ¿verdad? Pero tengo varios planes: ferias municipales, la participación ciudadana, las empresas privadas, hacer estas alianzas, porque tenemos también el tema, justamente hoy me tuve la oportunidad de reunir con el presidente de APIME, que es justamente lo que manejan las pequeñas y medianas empresas, y dicen que hay muchos comerciantes que quieren ofrecer sus productos, pero no hay forma, ¿verdad? No se les hace caso. Entonces, todo eso que nosotros escuchamos en la política, la macroeconomía, nuestro posicionamiento como país, es como que no se siente la microeconomía. Bueno, entonces me gustaría también, por supuesto, gestionar los espacios, la recuperación de los espacios públicos, nuestras plazas, nuestros parques, que están hoy en día ocupadas por gente en situación vulnerable, y estamos viendo que eso tampoco se trabaja. Municipalidad, Ministerio de la Vivienda, Secretaría de Acción Social, y les dejan a nuestros compatriotas vivir en lugares no adecuados, ¿verdad? Entonces me gustaría también trabajar en ese aspecto, y me preocupa mucho el tema de la seguridad. Bueno, tengo proyectos que me gustaría justamente incentivar con la Policía Nacional. Está la Policía también municipal, que se aboca necesariamente al tránsito, pero se podría ampliar sus funciones, ya que también están por la calle, ¿verdad?
Por supuesto.
Bueno, tengo varios proyectos realmente, Alejandro.
Hablaste del incentivo fiscal. Específicamente, ¿cómo plantearías incentivar fiscalmente a las personas a que conserven de mejor manera sus edificios? Me supongo que te referís a eso, ¿verdad?
Claro, es decir, nosotros tenemos que saber que tenemos edificios que ya tienen sus años, ¿verdad? Eso también se tiene que controlar, pero lo que específicamente quiero hacer es como una especie de incentivo, una adecuación, porque se les cobra demasiados impuestos, son muy altos los impuestos, tanto a los inmuebles como a la zona de los departamentos, y entonces se hace inviable poder alquilar los locales a precios razonables, ¿verdad? Porque la municipalidad le cobra impuestos exagerados, ¿verdad? Hasta barrido de vereda se les cobra, y uno no ve el resultado a ojos en Asunción. Entonces tratar de hacer una adecuación para que así se puedan alquilar sus locales o los negocios, todos a precios razonables, generando así una especie de incremento sustancial en las actividades económicas y un mayor crecimiento comercial y turístico, porque de nada nos sirve tener salones vacíos por toda Asunción. Entonces, y darle a esa parte histórica de nuestra ciudad, el microcentro específicamente me estoy refiriendo, ¿verdad?, el puesto merecido que tenía en un principio, en el punto de vista comercial y como turístico del país. Nuestra imagen país está terrible, y eso se siente aún más en nuestra capital, en Asunciones, y tenemos que tratar de tener bellezas urbanísticas.
Sí, genial, eso es de vital importancia. Algo que te quiero preguntar está relacionado con las poblaciones, digamos, populares, esos barrios populares como La Chacarita,
sí,
como El Bañado,
sí,
Sur, que están ocupando espacios que pertenecen a la municipalidad. ¿Qué propuesta tenés para mejorar la condición de vida de esa gente? ¿Trabajaste en algo sobre eso?
Estoy teniendo reuniones con la gente de Catastro, ¿verdad? Es importante que se pueda hacer un levantamiento de datos, por ejemplo, en la zona de La Chacarita. La Chacarita es un barrio, uno de los más, aunque vos no creas, importante de la zona céntrica, que se ha dejado de lado desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque lo sabemos que ahí hay muchos votos duros para la política tradicional. Entonces, acá hay un tema de educación también con las personas que están ahí, y que se les diga, por supuesto, que esa forma de vida no es la correcta. No pueden ser que ellos estén viviendo en esa situación de vulnerabilidad, que están en esa zona. Los chacariteños propios, ¿verdad?, que están ahí ya hace años, deberíamos de hacer como se hizo en el barrio San Jerónimo. El barrio San Jerónimo es uno de los barrios más antiguos, que datan ya de la época del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Tiene su turismo, la gente va, conoce el barrio, la zona, y lo mismo se podría hacer justamente con la Chacarita. Pero ahí hay que trabajar, como había dicho al principio, con varias instituciones del Estado para poder reactivar otra vez esa zona, porque lamentablemente por el microtráfico de drogas es una zona peligrosa y la gente no quiere arriesgar a pasar a ciertas horas, lamentablemente por el barrio. Y bueno, entonces hay mucho trabajo que hacer en Chacarita, realmente.
Sí, lastimosamente un barrio tan popular, que debería de ser pintoresco, colorido, especialmente para el turismo.
Así como el barrio San Jerónimo, ¿verdad? El barrio San Jerónimo, ¿quién no conoce el barrio San Jerónimo?
Claro.
¿Quién no se ha ido ahí? Lo mismo, esas mismas riquezas atractivas puede tener justamente la Chacarita, que da la cara al río, a la costanera, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ver quiénes son los pobladores que están ahí hace años, ¿verdad?, que viven luego en la Chacarita, que tienen sus cosas, y quiénes son los que vienen, ¿verdad? Y justamente esa gente que no es del barrio y que están ahí, que se los trae, porque hay que hablar claramente, se los trae a que ocupen esas zonas para que voten por un determinado partido político.
Sí, es la tradición ya prácticamente de cada elección. Hay una consulta que te hace acá la audiencia y se refiere al fondo, a los recursos del FONACIDE. Te preguntan cómo vas a manejar ese asunto, porque es una cuestión bastante compleja a manejar tanto dinero que viene y que a veces no está bien distribuido, especialmente.
Lo que pasa es que el órgano contralor tiene una deficiencia, ¿verdad? La Contraloría General del Estado es como que te prepara para el robo institucional. ¿En qué sentido? Te pide que vos, a fin de año, o cada tal desembolso que se pueda realizar, vos muestres una factura, ¿verdad?, para legalizar el gasto que se hizo. Entonces, si solamente vamos a estar mostrando facturas, que las facturas pueden ser negociables, no vamos a ir hacia adelante. Es importante optimizar y transparentar el manejo de los royalties de la FONACIDE, porque eso tiene una dirección específica en el sentido de utilizar esos fondos de forma más eficiente y con una mayor inversión para los proyectos de construcción, por ejemplo, remodelación, rehabilitación, que es tan importante, también dirigido a los centros comunales, porque esta crisis de salud va a pasar. Los niños van a regresar a las instituciones públicas y la municipalidad es la encargada de gestionar la calidad estructural de las instituciones educativas. Y así como están robando estos fondos, por supuesto que se les va a caer el techo encima a las criaturas. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que hacer transparentar con una gestión eficiente? Y yo voy a proponer, si llego a concejal, para la Junta, determinar una ley interna para el control y el seguimiento de ese dinero. Y no solamente con recibos, sino que la ciudadanía sepa cuánto llegó, en qué se gastó, cómo, y que se vean y que se materialicen realmente esas obras.
Y por supuesto, el órgano contralor debe actuar eficientemente para que esos recursos se puedan direccionar de manera correcta. Si no, va a pasar lo que pasó en Lambaré, se cayó un techo.
Hay que trabajar una mesa de trabajo con la Contraloría, porque no puede ser que con presentación de algunos recibos ya esté justificado y en la realidad vos no ves la obra. Justamente Asunción tuvo un pequeño inconveniente de no recibir royalties, justamente estos fondos de la FONACIDE, porque no presentó su declaración pública de los gastos. Es decir, acá hay mucho problema. Justamente en la municipalidad hay demasiados robos, hay demasiada gente, es como un puesto de caja pedidos políticos. Y bueno, hay muchísimos planilleros también, ¿verdad?
Justamente,
hay que reestructurar.
Justamente, ¿qué propuesta tenés para mejorar el tema de los planilleros? Porque cada intendente que entra dice, promete por lo menos que se va a disminuir la cantidad de funcionarios, que esto, que lo otro, pero hacen la grande en hecho, ¿verdad? Meten más de 300 de una,
claro,
y terminan reventando cualquier
presupuesto. Yo creo que la ciudadanía, es decir, yo por lo menos voy a tener un acercamiento ciudadano muy grande durante mi gestión, los proyectos que voy a presentar con relación a la reingeniería municipal que es necesaria, porque nosotros vemos acá que hay gente, planillero, que está ganando más de 8 millones, algunos ganan 16 millones, y voy a decir, ¿cuál es la función de esta persona? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su perfil profesional? Entonces, claro que tiene que haber un mecanismo para tamizar a esa gente. Y a los que son planilleros, pues se los saca, porque es la plata del impuesto ciudadano, de todos sus impuestos están ahí. Y por supuesto que hay lugares que están realmente carenciados de gente. Vos sabés, Alejandro, que Asunción tiene 180 plazas en total. Esas 180 plazas son cuidadas nada más por 160 empleados municipales. No dan abasto. Y vos te vas a pagar tus impuestos o a sacar tu licencia de conducir y le ve a la gente todo sentado en la escalera de la municipalidad, porque son todos, esa gente son los que no tienen espacio y son planilleros en vez de estar trabajando en el mantenimiento, en la limpieza y en el embellecimiento de Asunción. Es decir, la gente encima que se va a planillear, otra vez quiere ser oficinista, ¿verdad? Acá hay muchas cosas que solucionar y lamentablemente la municipalidad de Asunción siempre ha sido el punto clave de los partidos tradicionales para sus fatos en negociaciones.
Sí, lastimosamente esa es una verdad que uno no puede negar. Decime, Noelia, cuando uno piensa en Asunción, lo primero que le viene a la cabeza es el mal estado de las calles. Habitualmente uno piensa en ciudades del extranjero o en las grandes capitales, Buenos Aires, de Brasilia, las calles son perfectas, o sea, prácticamente una alfombra. ¿Qué nos falta a nosotros los asuncenos para tener una ciudad que tenga calles en condiciones?
Primero que nada, desde el punto de vista técnico, Asunción necesita con urgencia un estudio de suelo serio. Porque sabemos, por la historia misma de nuestra ciudad, que demasiado agua nosotros tenemos bajo, ¿verdad? Sí. Entonces no hay capa asfáltica que te pueda soportar agua abajo y agua arriba. Entonces, teniendo esa característica física, hay que hacer un estudio y un planteamiento de qué materiales se pueden utilizar para que justamente tengamos buenos caminos, que desaparezcan estos baches, que nos destrozan todos los autos, que causan accidentes, ¿verdad? Pero acá vemos otra vez cómo la corrupción hace daño, porque encima que no se hace el estudio de suelo correspondiente, te dicen, sí, vamos a hacer el estudio de suelo, pero queda entre todos, entre socios, entre amigos, entre empresarios, y tapan la realidad. Entonces, usan materiales de segunda. ¿Cuántos vehículos ingresan por día? Vos comparás las calles de las ciudades más importantes de nuestros vecinos, pero ahí hay algo, hay un cobro de peaje para el mantenimiento, ¿verdad? Pero acá si nosotros cobramos el peaje, ¿verdad? La gente primero va a tener una disconformidad muy grande por entrar, por salir a la capital, y van a decir, ya otra vez ponen esto para que los políticos se forren y roben. Entonces lo que hay que ofrecer a la ciudadanía en el caso de que sea una alternativa cobrar algo por estilo de mil guaníes para ingresar a la ciudad, que ese mil guaníes implique un servicio de grúa por si te quedas por la calle, algún servicio más, ¿verdad? Y no solamente el cobro per se para que vos pases.
Y sí.
Algún beneficio para empezar, la calle, ser beneficiada totalmente. Pero tiene que haber otro servicio más, un servicio de grúa, te quedaste sin batería, que alguien se vaya a buscarte con una grúa que te ayude a llevar tu auto a un taller. Cosas así tiene que ser. Por lo menos en las ciudades serias, Alejandro, se manejan así.
Sí, no, hay que amplificar el servicio, ¿verdad? Además, no solamente quedarse en cobrar un impuesto,
claro,
pero también darle
algo
más.
Que la gente diga, bueno, yo estoy pagando mi guaraní, es cierto, se va a mantener justamente en las calles, que no vayan esos baches espantosos, pero también, mi auto falló porque son máquinas, se descompuso, pero la municipalidad me va a mandar una grúa y me va a ayudar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay todo un negociado aquí atrás y vamos a molestar a muchos bolsillos.
Claro.
Pero se puede hacer con una voluntad, ¿verdad? Política. Porque el tema es que no hay que tener miedo a los problemas. Asunción es una ciudad con muchísimos problemas, pero hay que saber plantarse ante esos problemas, hay que analizar con un conjunto de expertos para que Asunción sea lo mejor. Es nuestra capital, por favor, ¿verdad?
Hay que mejorar estructuralmente, la ciudad necesita una mejora y eso es más que evidente. Noelia, para ir terminando esta entrevista, permitime hacerte un ping-pong de preguntas así para conocer un poquito más tu perfil político, si me permitís. Primero que todo, la pregunta es la obligada, ¿lopista o antilopista?
Lopista. Yo, a mí me dicen la viuda de López, me dicen a mí.
¿Qué opinas del lenguaje inclusivo?
En contra.
Estás en contra.
Claro, la belleza del lenguaje de nuestro idioma no puede ser tergiversada, porque hay palabras que de por sí ya son femeninas, no necesita el chique, el todes, ¿verdad? No.
Muy bien. La última, ¿estás a favor del aborto?
No.
No.
No, no, no estoy a favor del aborto, pero me aferro a lo que dice la Constitución y espero que alguna vez los legisladores tomen en serio esa prerrogativa que dice que la vida es desde la concepción, pero que se tiene que empezar justamente a tratar de analizar otros casos. ¿Qué significa eso? Una niña no puede ser madre.
Por supuesto.
Una niña violada no puede ser madre ni física ni mentalmente. Es como condenarla dos veces. Entonces, en caso de violación a un menor de edad, ¿verdad? Entonces, un plantel médico, un plantel psicológico, que haga ese acompañamiento y que, por supuesto, se corte el fruto de una tragedia como es la violación. Pero en el caso de mujeres de 20 años que quedan embarazadas por una cuestión de falta de educación sexual, entonces ahí sí, los impuestos de los ciudadanos, el dinero que entra al ministerio o a la Secretaría de Tributación, no tiene que ser utilizado para eso, ¿verdad? Solamente en casos excepcionales yo estaría de acuerdo.
Genial, muchas gracias por esas preguntas, así, o sea, por responder tan claramente, ¿verdad? Porque nosotros hacemos siempre este tipo de preguntas y a veces los candidatos tienen respuestas bastante ambiguas, ¿verdad? Que no se terminan por jugar directamente
por
el sí o por el no.
La educación sexual de todos, ¿verdad? Y en casos de tragedias como una violación, que es algo no deseado, que es un abuso, entonces en esos casos sí estoy a favor del aborto, pero en caso ya de mujeres grandes con una educación sexual y con una vida activa sexual, no creo que el Estado tenga que gastar sus recursos en eso.
Genial. Noelia, para finalizar te pido que le dejes un mensaje a la audiencia que te está escuchando, que probablemente pueda quedar convencida a partir de ahora en ir a votarte, de recordarnos cuál es tu lista y cuál es tu opción también.
Yo les pido a la gente que escucha el programa, es un voto de confianza. El voto que me puedan llegar a brindar no va a ser un desperdicio. La gestión municipal hoy por hoy es ineficiente, pero por eso que es necesario que la gente de bien ingrese a la política. Sin mencionar estas brechas de género en participación política entre hombres y mujeres en Paraguay, que lamentablemente es muy grande. Nosotros necesitamos, es decir, más visualización femenina en los lugares de decisión. Me considero una candidata capacitada para volver a dar a la gente esa confianza que ya perdió de tantos años de mentira, con un trabajo eficiente y transparente. Entonces, les pido que si les gusta mi perfil y mis propuestas, lo que puedo llegar a hacer por Asunción, que voten por mí. Yo soy parte del Partido Revolucionario Febrerista. Nosotros siempre, históricamente, hemos sido la lista 3 y mi opción es la número 6, Alejandro.
Buenísimo, Noelia. Muchas gracias por tu tiempo, por brindarnos esta entrevista. Seguramente vamos a estar conversando más adelante también, ya ahí más cerca del día de las elecciones. Esto va a ser en octubre, ¿verdad?
El 10 de octubre.
El 10 de octubre.
Así es. Y bueno, yo estoy a disposición, Alejandro, podemos tener una charla política, una charla histórica también para tu audiencia. Así que aquí estoy siempre para poder coadyuvar en lo que sea necesario para mejorar nuestro país.
Te tomo la palabra en lo último, queremos hablar de historia también acá en Radio
Par. Con muchísimo gusto, es necesario. La política de hoy es consecuencia de la historia del ayer. Entonces, si uno no está bien parado en los sucesos de nuestro devenir político nacional, no va a estar muy bien plantado en este presente y no va a poder proyectar algo bueno para el futuro. Así que es esencial el conocimiento de las ciencias pretéritas para poder hacer un cambio de fondo y real.
Sí, señora, así mismo. Muchas gracias, Noelia, muy amable. Gracias por tu
tiempo. Un abrazo.
Éxitos.
Saludos a todos. Gracias.
Hasta luego. Gracias. Si estamos escuchando, hablando con la licenciada Noelia Quintana Villasboa. Ella es candidata a concejal por el Partido Revolucionario Febrerista, lista 3, opción 6, el 10 de octubre. Ella se presenta para concejal. Así que, bueno, este podcast lo pueden volver a escuchar y van a volver a repasar un poquito las ideas políticas que tiene la licenciada Noelia y conocerla un poco más. Y seguramente en el transcurso del tiempo, en las próximas semanas, iremos conversando nuevamente con ella ya sobre otros aspectos, como lo decía ella al final, sobre las cuestiones históricas, porque ella es licenciada en historia, es una persona que sabe muchísimo, especialmente de la guerra de la Triple Alianza, y seguramente va a ilustrarnos un montón con eso. Continuamos con buena música aquí en RadioPara.com. Pasaron 30 minutos de las 18. Suena Oasis haciendo Stand By Me aquí en RadioPara.com.